En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde repasamos los mejores momentos que han tenido lugar los últimos días aquí en esta casa. Y esta semana vamos a empezar con una buena noticia. Una noticia que saltaba a los medios de comunicación esta misma semana y era la liberación de los tres periodistas secuestrados en Siria hace 10 meses. Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre, con el que tuvimos la ocasión de hablar en La Brújula.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa, David? ¿Cómo estás?
¿Te trato de usted o te puedo llamar Angelito?
Por favor, Angelito, yo te voy a llamar David, vamos, me voy a quedar tan callado.
David. Bueno, Ángel, ¿qué hace un culinquieto como tú en estos casi 2 días que llevas en casa?
Pues ahora mismo me estoy levantando porque otra vez me pongo nervioso ya de escuchar tu voz de alegría. Me habría gustado, como sabes, estar ahí en el estudio.
Hombre, ya te vienes cualquier día. Ahora hay que estar en casa, luego ya te vienes un día
sí,
al estudio.
Pero vamos, que es que llevo, joder, es que la verdad que llevo todo el día también con el tema informativo, porque sí que siento una cierta obligación de, bueno, de cerrar esto un poco, de hablar con vosotros, que también siempre es una muy buena excusa para volver a hablar de Siria. Y el culo inquieto, como tú dices, pues joder, un montón de emociones, con la familia por aquí de fondo purulando, que casi son mis agentes de prensa, los pobres, uno agarrando el teléfono, apuntando quién te llama, la otra, la verdad, que han venido aquí para, al final, para atenderme y nada, ya también un poco planeando proyectos, aquí ya me han llegado al mail un montón de futuros viajes.
Bueno, yo simplemente te quería preguntar, ¿tú cómo te olvidabas de la realidad que estabas viviendo?
Era un problema, porque no era fácil de olvidar, y además, como tú has dicho, un culo inquieto, pues imagínate, en 15 metros cuadrados pues tenía que andar en L, en línea recta o en diagonal. Aparte de al principio que intenté hacer ejercicio, no sé, en un momento nos dijeron que no hiciéramos ejercicio, no sé si quizás también por el olor o porque ellos veían que nos estábamos poniendo muy fuertes, vamos, no sé por qué razón, pero el ejercicio se acabó, entonces intenté llevar una rutina que era de estiramiento, como parado, que entonces ellos no lo veían ya como un ejercicio, pero bueno, también me quitaba tiempo y por supuesto me refugié en la escritura. Empecé a escribir y cuando terminaba un cuaderno escribía otro y cuando esto pasaba limpio las crónicas de los días que estuvimos en Alepo, un reportaje de opinión, un libro sobre mis 10 años de corresponsal en América Latina, modelo de programas de televisión para presentar sobre el trabajo de los reporteros en estas zonas y de ahí volvíamos a hacer otro modelo de programa, etcétera, etcétera.
Todo eso te lo han levantado, entiendo.
Claro, es que esa era otra. Yo tenía la esperanza de que no, porque ellos mismos me daban los cuadernos, pero estaba claro que era para tenernos entretenidos, porque ellos también, en cierta manera, quieren que tú estés quieto ahí, sentado, no que des problemas o que estés un poco atareado. Por eso en un momento dado nos pusieron una televisión, que es algo que nosotros pensábamos que era broma, porque nosotros pedíamos libros, pero ya nos habían traído los libros en inglés sobre asuntos, como te puedes imaginar, religiosos. Sobre todo, bueno, sobre todo no, se ha hablado también del catolicismo y del cristianismo, pero en comparación con la religión musulmana, hablando de las bondades de la religión musulmana, también quizás de vistas a una futura conversión. Entonces esos libros que tú dices, bueno, yo esto no sé si me interesa, bueno, me lo leí 4 veces porque era lo que tenía, y en un momento empezamos a pedir libros, joder, a ver si puede ser cualquier libro normal, no sé, un título, cualquiera. No sé, el Quijote, la Regenta, lo que sea, en inglés, en el castellano. Y ellos dijeron, bueno, los podemos poner una tele. Yo digo, esto no puede ser. Y efectivamente, aparecieron un mes después con una televisión satelital, se veían muy pocos canales en árabe. Yo ya quería cualquier cosa, como tal de que se moviera algo en la tele, porque si no la cabeza me iba a estallar. Y de ahí conseguimos sintonizar un montón de canales de noticias y eso nos mantuvo conectados con el exterior, que en ocasiones era bueno y en ocasiones malo, porque a veces veías noticias del conflicto de Siria y tal que te hacían un poco, te asustaban, ¿no? Un poco, pero bueno, ha sido nuestro nexo y también noticias de España, elecciones, etcétera.
Bueno, pero vosotros la esperanza así como tal no la perdisteis en ningún momento, ¿o sí?
Bueno, sí, eran momentos en los que uno no sabía si ibas a acabar con el Estado Islámico. Uno, hombre, en principio evita pensar que vaya a morir, sino en todo caso piensas que vas a irte de un grupo a otro. Claro, caer en el Estado Islámico después de Al-Qaeda era enfrentarte a otro periodo muy largo. Sabemos que el Estado Islámico, aparte de toda la serie de torturas y vejaciones y sadismo, lo hace durante un tiempo largo, muy probablemente para luego llegar a ejecutarte. Entonces a lo mejor se te abría otro universo de estar 2 años o 3, como está John, el inglés, y luego no sabías qué te podría pasar, si acabarías ejecutado o no. Ellos a veces no quieren ni siquiera negociar, quieren propaganda. Entonces no sabíamos si podíamos acabar con el Estado Islámico, por un lado, y luego el desasosiego es también acabar, o sea, ¿cuánto va a durar? A partir del 6º, 7º, 8º, 9º, 10º mes, dije, joder, yo no... O sea, yo ya decía, yo puedo intentar aguantar cuerdo un tiempo, pero si la cosa sigue, a mí me daba mucho miedo quedar marcado de por vida. No poder estar así hablando contigo. Porque yo creo que ya había un punto en donde hay una vuelta, ya no hay vuelta atrás. Entonces, yo poder estar así hablando contigo, a la expectativa de si en 3 días me entra un bajón emocional, ¿no? Después de este subidón. Pero yo poder estar así hablando contigo, aparte de que uno pues tenga la cabeza de una manera o de otra, pero estar así relativamente hablando contigo porque ha habido un final feliz. Si, por ejemplo, yo me paso todavía más tiempo, que esto ya era muy duro, pues a lo mejor ya sentía que ya, aunque me hubieran liberado, si yo llego a estar, es que no quiero dar fechas, pero podía incluso haber durado años, ¿me entiendes? Eso era lo que, pues sí, yo perdí la esperanza varias veces porque nos decían que no había, que las cosas no iban bien.
Bueno, yo quiero recordar a la audiencia que tú eres judoka, Ángel Sastre.
Segundo dan, y espero que después de esto me den el tercero, vamos.
Pero bueno, tendrás que competirlo, ¿no?
Bueno, esto ya lo hablaré con el sensei, pero sí, hace mucho, claro, que no hago deporte, ni judo, ni nada. Estoy deseando agarrar el judo y poder hacer este tipo de cosas que hacía antes, pero echaba mucho de menos. Uno echa de menos esas cosas. Joder, yo llevo una vida, joder, qué ganas de poder llevar una vida normal.
Claro que sí. Oye, Ángel, te esperamos por aquí ya cuando tengas a bien y te pasas por el estudio de tu casa.
Pues claro que sí, es que es mi casa y encima si estás tú, pues ni te digo, que sabes que porque te quiero mucho, David, ya lo sabes, y sé que estabas ahí desde que entré. Digo, bueno, madre mía, David, qué disgusto le voy a dar.
No, y también qué alegría, hombre, que ayer me diste un alegrón.
Y para mí fue un placer verte ahí en el aeropuerto. Joder, pues de verdad que me emocionó y bueno, y me encanta que estuvieras ahí. Muchas gracias.
Que con todos los disgustos que me has dado me vas a hacer llorar ahora en directo, y eso sí que no te lo tolero, Angelito, ¿eh? Eso ya sí que no, que querían plantearte alguna cuestión, porque si no, me voy a quitar del primer plano.
Para cuando vaya allí, yo también, ¿no?
Eso, lloramos juntos, que si no llorar yo solo me da no sé qué.
Eso.
Esto es solo un fragmento de esa genial entrevista que tuvo lugar con Ángel Sastre en La Brújula. Una entrevista que, si ustedes quieren, pueden escucharla al completo en nuestra página web en OndaCero.es.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Cambiamos de asunto. Apagamos las luces. Nos ponemos cómodos. Y agarramos algo para poder apretarlo, porque vamos a pasar un poquito de miedo. La sección que tiene Enrique Pedraza en No son horas con José Luis Salas.
Enrique Pedraza, buenos días.
Bueno, son siempre en buena compañía.
Hoy, ¿con qué historia estás dispuesto a dejarnos esa sensación tan peculiar, tan tuya en el cuerpo?
Pues con una historia que no vamos a entrar mucho en si es real, si es soñada, si es imaginada, si es invención o si es una leyenda, porque entra dentro de los juegos de espejos a los que nos tenía acostumbrados un maestro del cine como es Orson Welles. No hay más que recordar su película Fraude. Sí. Él hizo en 1951 un cortometraje que se llamó Retorno a Glenascowl. Se perdió. A mediados de los 90 se encontró una copia, se restauró y se recuperó esta joyita, este cortometraje, que se creía irremisiblemente perdido. En teoría lo dirigió Edward Hilton y Orson Welles participa como narrador, protagonista y, bueno, en realidad se suele poner bastante en duda la autoría de Edward Hilton. Es un poco como en la película del Enigma de otro mundo.
Sí.
que todos sabemos que la dirigió en realidad Howard Hawks, a pesar de lo que pongan los créditos. Wells estaba en aquella época trabajando en una serie de programas de radio basados en el personaje que hacía en El Tercer Hombre. Mientras los grababa, viajaba de vez en cuando a Dublín con amigos, y allí es donde se rodó en Irlanda un corto sobre fantasmas, que también es conocido como La historia de fantasmas de Orson Welles. Glenascoul significa cañada de sombras. Uh-huh. Y bueno, es una variante que podemos encontrar con muchas versiones de La chica de la curva.
Amigo.
Welles está rodando Otelo. Bueno, la rodó a lo largo de varios años, un día aquí, otro allí. Y mientras conduce por la campiña irlandesa, se encuentra a un hombre con el coche estropeado. Le ofrece llevarle y este hombre le cuenta algo extraño que le sucedió precisamente en ese mismo sitio. Dos mujeres, con el coche estropeado, le preguntaron si les podía llevar a casa. Una mansión, un típico manor que se encuentra en la campiña británica, irlandesa,
sí, muy típico,
galesa,
típico, sí,
de las islas, digamos. Le invitan a que pase a beber algo, en agradecimiento, y después de abandonar el lugar, vuelve, porque se ha olvidado, la pitillera. Cuando vuelve sobre sus pasos, encuentra una mansión abandonada y en decadencia y medio derruida. La misma en la que él había estado, pero como si hubieran pasado varias décadas. Encuentra en el polvo las huellas de sus propios pasos. Y por supuesto su pitillera. De vuelta a Dublín, un corredor de fincas, uh-huh, le cuenta que la madre y la hija que vivían en esa mansión habían fallecido muchos años atrás. Welles, que es el que cuenta y a través de cuyos ojos vemos la historia, ya está bastante asustado. Entonces, cuando el hombre en cuestión le ofrece tomar algo en agradecimiento, igual que las dos mujeres hicieron con él, Welles dice: no, gracias, tengo prisa. Y pone el coche en marcha, pasando junto a dos mujeres que están en la carretera haciéndole señales porque tienen problemas con su coche, y Welles acelera más todavía. Las dos mujeres, que son reales y de carne y hueso, se quejan de la mala educación del conductor y dicen: ¿te has fijado en quién era? Y dice: desde luego, lo reconocieron como Orson Welles. Esa es la historia que, según Welles, se contaba en Irlanda, y esa es la historia que él nos contó, Hilton Edwards nos contó en Retorno a Glenascoul.
¿Qué historia? ¿Real? ¿No real? Lo cierto es que para acojonar al mismísimo Orson Welles ya tiene que estar bien contada, ¿eh?
Como dicen en Italia, si no, nevero, ben trovato.
Enrique Pedraza, qué historia. Historia de fantasmas, la evolución. Puede ser de donde venga precisamente la historia, la leyenda de la niña de la curva. ¿Quién sabe? En este caso, una mansión perdida en Irlanda. Y Orson Welles detrás. Orson Welles, el mismísimo. Enrique, a descansar, ¿eh?
A descansar. Duerman ustedes bien, por favor, y no tengan pesadillas.
The way I feel, the way I feel, I'm standing still, nothing else matters now, you're not here, so where are you? I've been calling you, I'm missing you. I got you.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Cada vez se hace mejor cine en nuestro país. Y si no, vayan ustedes a las salas y compruébenlo y vean, por ejemplo, la película El Olivo. Es la nueva cinta de Iziar Bollaín que estuvo presentándola esta misma semana en Julia en la Onda.
¿Cómo te encuentras con esta historia, Iziar? Porque yo había oído hablar mucho de cómo los ricos del norte venían, pagaban bastante, mucho dinero por un olivo del Mediterráneo y se lo llevaban a su jardín. Pero, no sé, no he llegado a conocer a nadie que hubiese vendido un olivo, pero supongo que tú sí.
Sí, bueno, más que nada hemos conocido el lugar de donde salían. Personalmente sí hablamos con alguna persona, pero vamos, tampoco se trata de demonizar a los que lo venden, sino más bien preguntarnos si deberían estar en venta, o sea, si no habría que protegerlos, porque son unos olivos que son como ya monumentos, ¿no? Son casi como iglesias románicas, tienen la misma edad. Algunos de ellos nos han explicado luego que se plantaban para marcar la tumba de patricios romanos, o sea, que es que son historia. Entonces es un poco eso.
Y la moda sigue, la moda no ha decaído, porque yo creo que la primera vez que oí hablar de cómo venían del norte a comprar aquí olivos que ellos en su tierra no tienen, creo que hace 15 años o 20 ya oí hablar algo de esto.
Sí.
Pero ¿sigue la moda entonces?
Bueno, desde hace 6 años hay un grupo de agricultores de Castellón, que es donde hemos hecho la película, que se unieron y consiguieron una ley que solo está en el País Valenciano, que en la Comunidad de Valencia, que defiende estos olivos como patrimonio y está prohibido arrancarlos. Pero 20 kilómetros más arriba, en Cataluña, ya no. Ya sí se pueden arrancar. Yo no sé, se siguen arrancando. Lo que único que ha bajado un poco el boom, ha bajado también el boom en España, porque también nos hemos colocado en muchas rotondas en España.
Sí, sí,
y
es
verdad. Y en mucho jardín y en mucha cosa. Ha bajado, pero vamos, se siguen arrancando.
Se siguen arrancando. Sí. Claro, hablamos de árboles que pueden tener eso, 2.000 años de historia, ¿no? Mm. Y la peli de Iziar Bollaín cuenta, ayer lo contó aquí también Eduardo de Vicente, pues la lucha de una chica por encontrar el olivo de su abuelo, sí, al que los hijos pues lo vendieron, y el pobre abuelo pues ha perdido las ganas de andar, las ganas de hablar, las ganas de vivir, y lo que hace la chica es irse al norte de Europa a buscar ese olivo.
Esto a lo mejor lo plantaron, dicen los romanos, porque este árbol tiene al menos 2.000 años.
¿Qué piensas?
Pues pienso en que no pienso vender. Y ese árbol es mi vida, y vosotros queréis quitarme mi vida.
Supongo, Iziar, que vender olivos milenarios es un poco la culminación del destrozo que se ha hecho en toda la costa española, ¿no?
Es uno de ellos, sí, es uno de ellos. Además, esa es una costa muy castigada, la de Castellón. Es una costa casi en continuo. No, los pueblos se van juntando unos a otros y luego está la costa de Málaga y la costa, en fin, sí, hay un destrozo, la verdad. Es un modelo que, además, mira dónde nos ha traído. No, es un modelo a corto plazo, el ladrillo, que ha dejado a mucha gente además en la ruina.
Sí.
Muchos chicos han dejado de estudiar pensando en que ahí había trabajo y ahora están sin trabajo y sin estudios. Sí, o sea, es un modelo que realmente se ha demostrado ser muy poco eficaz.
No sé si habéis
para todo y para la naturaleza, desde luego, un desastre.
Sí, no sé si habéis hecho una especie de censo por curiosidad, ¿no? Por saber cuántos olivos milenarios, como el protagonista de la película, puede haber en el Mediterráneo.
Sí, bueno, aquí, en esa zona hay una gente que se llama la Taula del Senia, que tienen censados todos los olivos. Además hay recorridos que se pueden ver, que se pueden, los más espectaculares están marcados. Y no sé si eran 4.000 los que quedan, pero debió de haber infinidad, porque es que hubo una época en la que salían trailers cada día con 3 y 4 olivos, pum, 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 carretera adelante. Se comercializaban muchas veces a través de Italia y se vendían a países tan cercanos como Francia, porque tienen una ley que los protege a los suyos, o tan lejanos como China.
O sea, los que los suyos no pueden arrancarlos, aunque los tengan, como Francia, el que quería tener un olivo ya milenario,
se venía
aquí y se compraba uno, claro.
Que sí los vendíamos.
Que sí los vendía. Bueno, y los seguimos vendiendo. ¿Cuánto se puede pagar por un olivo milenario?
Pues depende mucho. Hay olivos que son gigantescos, que son verdaderamente esculturas. Yo he oído que se puede llegar a pagar 80.000 euros.
¡Qué barbaridad!
O por olivos más modestos. En la película hemos puesto una cifra de 30. También había de 6.000, de 8.000. No sé, depende mucho de la belleza del olivo.
Igual se preguntan los oyentes que no han visto la peli, ¿y cómo puede rodar Iziar Bollaín esa peli que está llena de ternura y que denuncia que se arranquen olivos sin arrancar ningún olivo de verdad?
Bueno, esto fue un quebradero de cabeza importante, porque no vas a arrancarlo, y menos el que elegimos para la película, que tiene 8 metros de diámetro, es una belleza total, pues lo copiamos. Encontramos un hombre en Gerona que es un maestro de hacer árboles falsos, de hacer árboles de molde, y se vino allí, estuvo una semana, le hicieron un molde al olivo, un peeling, porque luego había que quitarle la silicona del molde. Y construyó un olivo falso, que es el que arrancamos, y que luego había que meterlo en un edificio en Alemania por la puerta. O sea, que había que desmontarlo en trocitos y volverlo a montar con un montaplex.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Cada semana aprendemos un montón con Carlos Rodríguez Brown en La Brújula y su sección Las Canciones Económicas. Esta semana nos va a traer una canción de Paco Ibáñez que tiene la letra de Quevedo, el clásico poderoso caballero es Don Dinero.
Canciones Económicas.
No doy el son. No llego.
Bueno, pues hoy estaba muy entusiasmado David del Cura y entonces ha dicho que esta es una canción... El cantante de esta canción es de Podemos, en realidad lo estamos rebajando un poco, es un comunista de toda la vida. Y ahora es verdad que se van a liar, pero es un comunista de toda la vida. Y es y como otras veces hemos traído aquí cantantes comunistas, que nos importa, digamos, si cantan bien.
No, vamos a ver, yo no haré ninguna crítica, porque además es la única canción que yo me sé entera prácticamente todas las que has traído.
Que tengan una ideología totalitaria, pues simplemente no la compartimos, pero nos gusta cómo cantan. Y en este caso particular, además... Tiene el lujo de tener una canción que tiene una letra de 400 años y uno de los más grandes genios de la literatura española. Venga, vamos allá. ¡Hala!
Madre, yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo.
Paco Ibáñez, que pues doblo no sencillo, a Quevedo. Quiero interés en esta canción, en esta parte. Ahora, escuchar esta parte. Ahora.
Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado.
Bueno, pues esta parte es una parte maravillosa que explica la historia económica de España de hace 400 años. Porque todo el resto, pues es la típica crítica al dinero, que es por supuesto antiquísima. Ya hablaba Virgilio en la Eneida del Auri Sacra Fames, ¿no? De la maldita hambre del oro. Pero esta parte que hemos escuchado relata lo que sucedía con las remesas de metales preciosos, que llegaron a España, como sabéis, en grandes cantidades. Y lo que pasaba era que elevaban los precios. Y de ahí vienen las grandes reflexiones que hicieron los pensadores, los escolásticos españoles, Martín Díaz Pilcueta, Tomás de Mercado, Juan de Mariana, gente realmente muy, muy sabia, que contaba esta historia y explica este fenómeno. El incremento de los precios hacía perder la competitividad de nuestra economía y, por lo tanto, aumentaban las importaciones. Y lo que está contando Quevedo ahí, cantando Paco Ibáñez, es el itinerario del dinero. Nace en las Indias, llega a España y termina en Génova. ¿Por qué? Porque se pagaban las importaciones que se hacían desde Italia. Por lo tanto, un placer. Venga, un poco más, venga.
Es don, 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 din, don, es don dinero. nunca vida más ingratas a su gusto y afición que a las caras
de un incorrecto.
Hacen sus caras baratas y pues hacen las bravatas desde una
venga, bolsa de cuero. Venga, poderoso caballero.
Es don Dindorón, Dindón, es don Dinero.
Muy bien, pues ya está. Venga, hemos acabado por ahí. ¡Qué bonito!
Don Dindón, es don Dinero.
Muy bonito.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Esta misma semana nos hemos enterado de una noticia, de un descubrimiento que va a revolucionar muchos campos de la ciencia y de la medicina. Es que en el Instituto Tecnológico de Massachusetts se están experimentando desde hace 10 años con polímeros para crear una piel artificial con fines estéticos y también con fines terapéuticos. Para ello estuvimos charlando con Isabel Sánchez Muñoz en Más de Uno.
Isabel, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, leo que es una investigación que lleva 10 años ya en marcha.
Sí.
Y que realiza un grupo de investigadores del MIT, del uh-huh. Instituto Tecnológico de Massachusetts, que pasa por ser una de las universidades más prestigiosas del uh-huh. mundo. Es decir, que es una investigación seria, por empezar sí. por ahí, ¿no? Seria.
Sí. Es bastante seria y bueno, ellos han lo que estaban buscando era pues el desarrollo de estos polímeros que mencionan en el artículo y bueno, han desarrollado un polímero que efectivamente han visto unos resultados espectaculares en cuanto a nivel estético.
Isabel, ¿qué es un polímero?
Un polímero pues es un compuesto químico que bueno, tipo en este caso es como un tipo silicona. Y entonces ellos lo que buscaban era que tuviera unas propiedades mecánicas y idénticas a la de la piel natural, pues que fuese flexible, elástica, y era un poco lo que ellos estaban intentando buscar. Entonces es con fines meramente estéticos.
¿Con fines estéticos?
Uh-huh.
O sea, solo para disimular nuestras arrugas.
Efectivamente, sí.
El origen de o sea, que la investigación estaba destinada a eso. Pensé que igual se estaba buscando otra cosa y se ha dado con...
No, lo que ellos comentan también en el trabajo, que es un sí. poco que les puede servir también como una especie de vehículo a la hora de la liberación de fármacos en zonas concretas de la piel, donde se quiere que actúe el determinado fármaco, pues utilizar estos polímeros como modo de vehículo para la liberación de ese fármaco en la zona.
Ah, vale. Uh-huh. Dotar a la propia claro. silicona esa para entendernos que no se da.
Sí, de... es como si fuese una tirita, sí, el simming. Sí.
Bien. Uh-huh. ¿Hasta qué punto entonces pasa inadvertido el producto que uno se extiende sobre la piel? O sea, ¿uno ve que la persona que tiene enfrente se ha colocado una piel artificial por el motivo que desee, incluido el de parecer más joven?
En principio está diseñado para que apenas se note. Por lo que ellos describen es que han podido eso desarrollar este tipo de polímero que parece que a la vista es como un film transparente, con lo cual no se ve.
O sea, sería como...
Y pasaría totalmente inadvertido, claro.
Y llevaría como una especie de...
Claro, y aparte, bueno, ellos han probado lo que han probado en pacientes en tiempos muy concretos, como máximo 24 horas. Entonces, pues era la idea de aplicar solo durante esas 24 horas, pues si queremos que desaparezca una arruga o cualquier otro signo de envejecimiento, y poner esa tirita, digamos.
Ya, pero puede ser una tirita muy grande, o sea, puedo darme en toda la cara, por ejemplo.
Eso ya.
No, eso yo creo
depende
que no hay,
de lo que ellos
en tu caso no es posible.
Es una pregunta importante y la otra es, ¿esto cuánto dura? O sea, ¿cuánto tiempo puedo llevar? ¿24 horas pues puedo llevar eso encima?
Claro, es que ahora como está en experimentación, ellos han hecho un pequeño ensayo clínico en un número muy pequeñito de pacientes y ellos han probado hasta un máximo de 24 horas, me imagino. Que harán estudios a tiempos más prolongados, me imagino.
Y si le dotan, por ejemplo, a esa silicona que al final se convierte en mi uh-huh. piel falsa durante un rato, de filtros que me permitan protegerme, por ejemplo, de los rayos sí. solares, ¿eso me
claro.
serviría? Pues en lugar de la crema protectora, uh-huh. me doy una piel protectora.
Efectivamente, eso es un poco la puerta que dejan ellos abierta de posibles implicaciones que pueda tener esta segunda piel. Intentarla mejorarla con vías, por ejemplo, a eso, a la protección solar.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Laura Falcón nos trajo hace unos días a su sección Ecos del Pasado una historia que no está muy lejos de aquí, ¿no? No nos tenemos que ir al extranjero, nos vamos a quedar en nuestro país, nos vamos a quedar concretamente en Alicante y nos vamos a conocer la historia que hay detrás del preventorio de aguas de Busot.
Originalmente fue titulado como Hotel Miramar Estación de Invierno y su dueño, el promotor señor Conde de Casa Roja, fue concebido, concibió el lugar pues como un complejo de especial lujo, además, con dimensiones enormes, con manantiales termales, presidido por un edificio central que correspondía a lo que era el hotel. Y además era un hotel muy moderno, dotado con tecnología, la más tecnología más alta de aquel momento, de aquella época, incluso pues con baños que no era tan habitual. Y rodeado de edificaciones pues de todo tipo de lujos, la verdad. Y a este preventorio pues fueron gente de una clase social altísima en su momento.
Pero después ese hotel se convirtió en hospital. ¿Cómo fue ese cambio?
Bueno, ahí es donde empieza la historia quizás más truculenta del edificio. Cuando el preventorio duró, bueno, el esplendor de este lugar duró hasta 1930, y comentan que el marqués de Vos, el propietario del hotel, perdió al preventorio en una partida de póker, algo que por aquel entonces era bastante habitual. En 1936 el Estado adquiere el edificio y decide convertirlo en un hospital antituberculoso, destinado sobre todo a niños con esa enfermedad. Podemos imaginar que por ahí pasaron pues más de 300 niños y que además pasaron allí muchos años y muchos murieron de tuberculosis entre sus paredes, tristemente fue así. Y tras la Guerra Civil en 1939, al extinguirse la enfermedad, la tuberculosis es una enfermedad que afortunadamente consiguieron erradicar del país. El edificio pasó a otros usos porque evidentemente aquello ya no tenía sentido y ahí es donde empieza realmente la leyenda del preventorio, cuando se cierra lo que es el hospital antituberculosos y a pesar de que había un proyecto para intentar restaurarlo y eso fue de 1973, pero nunca se llevó a cabo aquel proyecto.
Parece que es un edificio maldito porque una vez ya en tiempos de la transición se intenta eso que dices, reformar el edificio, convertirlo en algo que la gente pudiera disfrutar, pero parece que había algo que impedía que eso fuera así, ¿no?
Hubo varios proyectos, de hecho hubo uno en el 73, otro en el 89 y otro en el 93, convenios incluso urbanísticos intentando que eso tuviera pues otro uso, porque además era un espacio privilegiado y era un edificio que si se hubiera conservado en condiciones valía la pena realmente para hacer algo allí pues de otro estilo. Lo que ocurre que nunca salió adelante y entonces en 2005 se vieron obligados a instalar vallas para evitar que curiosos y gente entrara. Empezó evidentemente la parte más ruinosa del edificio a cada vez estaba más decrépito y tuvieron que cerrarlo para que la gente pues no entrara y no pudiera pues herirse incluso o hacerse daño.
Un reportaje de Pedro Amorós sobre este preventorio, sobre el preventorio de aguas de Busot, armó la Mari Morena.
Ahí fue donde empezó realmente todo el tema de misterio a acercarse sobre ese lugar, a interesarse la gente sobre qué ocurría realmente en el preventorio. Pedro, pues como sabéis, sobre todo es un gran experto en tema de psicofonías y en su momento, cuando él por primera vez se le ocurrió ir a investigar, además conocedor de que bajo ese preventorio decían que habían sótanos, losas y que había como un entramado de túneles que conectaba diferentes partes del preventorio, además con otros pueblos cercanos, Pedro decidió ir a investigar y tras obtener algunas psicofonías, algunas de ellas muy inquietantes, por ejemplo, a preguntas como ¿hay muertos en este edificio? ¿Hay gente enterrada? La respuesta con voz de niño solía ser, por ejemplo, abajo, en los túneles. Luego él también tomó muchas fotografías, como os podéis imaginar del lugar, fotografías con cámaras de todo tipo, algunas más o menos sensibles, y en una de esas fotografías fue la que desató realmente la polémica, porque consiguió captar en esa fotografía, y además es un elemento, una foto famosa, porque el elemento que se ve en ella es bastante evidente, bastante claro, el perfil iluminado de lo que parece ser un monje que probablemente pues igual vivió en ese preventorio, que igual estuvo al cuidado de esos niños tuberculosos. En cualquier caso, en la escalera principal del preventorio consiguió Pedro esa fotografía que dio la vuelta a España porque salió publicada en todos sitios y ahí empieza la leyenda. Empieza cuando realmente tanto la gente de a pie como otros grupos de investigadores, como pudo ser el grupo EPTA, empezaron a ir al preventorio a investigar y a ver qué ocurría ahí.
Y además hemos de decir que Pedro Moros no fue el único investigador de fenómenos extraños que estuvo en el lugar y que comprobó que algo ocurría.
Efectivamente, ha habido gente, como te decía, desde el Grupo ECTA con Sol Blanco y Paloma Navarrete. También Fran Recio, por ejemplo, ha ido en numerosas ocasiones a investigar la zona. Y dicen que, por ejemplo, es bastante habitual oír voces como de niños, oír llantos también se suelen oír, por ejemplo, gemidos. Y luego, aparte, hubo una época que también el preventorio se cargó de energía sumamente negativa porque empezaron a desarrollarse en él rituales satánicos. Ya sabes que todos estos lugares abandonados muchas veces son lugares idóneos para que algunos descerebrados se dediquen a hacer pues, rituales de ese estilo. Con lo cual, tampoco la energía que fue acumulando era precisamente una energía demasiado positiva. Sunlight comes creeping in. Illuminates our skin. We watch the day go by. Stories of what we did. It made me think of you. It made me think of you. Under a trillion stars, we danced on top of cars. Took pictures of.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Nunca antes habíamos sido campeones del mundo en esta especialidad. Tuvo que llegar ella y arrasar. Estuvimos charlando en Más de Uno con la campeona del mundo de bádminton, Carolina Marín, y con su entrenador, Fernando Rivas, que nos trajeron su libro Ganar el partido de tu vida.
Ahora son los chinos los que tienen miedo a Carolina. Ha escrito con su entrenador, Fernando Rivas, con prólogo de Rafa Nadal, por cierto, un libro que se llama Gana el partido de tu vida. Sabes que puedes lograrlo. Y uno piensa, esto no es un libro de autoayuda normal. Porque aquí no estamos con alguien que te dice, esto te va a salir bien, ya verás cómo tal. No, es que te lo ha salido bien. Es que es un deporte, Fernando, minoritario, que cuando tú empiezas a cambiar los métodos de entrenamiento, te dicen, vale, pues sí, si algún día ganamos un campeonato, mejor para ti a la tira, chaval. ¿Fue así más o menos?
Más o menos, sí. Yo gozaba con la confianza de la federación, confianza plena, y yo recuerdo aquella reunión con todos los miembros de la junta directiva, vicepresidentes de la federación, en el que puse les presenté un proyecto con el objetivo de conseguir medallas en los grandes eventos y hubo más de uno que dijo, bueno, este está loco, totalmente loco.
Y llega Carolina y entonces empezáis a entrenar de una forma... Bueno, es una niña que iba a ser bailadora, afortunadamente lo dejó, no sé si el baile... Pero vamos, así como planta bailadora tienes.
Bueno.
Pero decidió darle al badminton. ¿Por qué al badminton si es un deporte que aquí lo juegan dos y no se conoce? Y ahora ya sí, ahora ya la gente sabe lo que es el badminton.
Yo soy uno de ellos, ¿eh?
¿Tú juegas al badminton también?
Juego mal, muy mal, pero juego. Además tengo montado en casa, ahí en el...
Qué bueno, mira, eso que Carolina tampoco lo sabía.
Mira, no lo sabía, pues sí, cuando quiera.
Antes, además de que sea, yo estoy muy orgulloso de tener una campeona del
mundo. A lo mejor te gana, ¿eh?
Seguramente.
¿Por qué empiezas con esto, Carolina?
Pues yo empecé cuando tenía 8 años y, bueno, yo desde los 3 añitos bailaba flamenco. Uh-huh. Y con la amiga mi amiga Laura, con la que iba pues a clase, íbamos a todos lados juntas. Y es la que conoció primero el bádminton, el pabellón que tenemos allí al lado de casa.
Huelva.
Y en Huelva, sí. Y nada, un día pues me decidí de irme con ella y me atrajo muchísimo pues eso, lo raro que era, sobre todo el volante, ¿no? Que es un trozo de corcho con 16 uh-huh. plumas, es lo que más me atrajo. Y a partir de ahí, pues mira, hasta aquí hemos llegado.
Vale. ¿Y qué pasa por tu vida para que llegues a donde has llegado? Es crucial el momento que te encuentras con Fernando, él lo cuenta también, el libro además Gana el partido de tu vida, está contado, el relato es unas veces relatas tú, otras veces relata él, vais relatando las mismas cosas, hay documentos también. ¿Cómo es eso? Porque tú al principio te dices, bueno, a ver qué me está contando.
Bueno, yo a Fernando lo conocí en el campeonato de España sub-15, uh-huh. Cuando tenía 13 años, justamente el año antes de irme a la Blume, y nada, yo sabía que él iba al torneo, pero no sabía para qué iba. Entonces, nada, ya luego sí que supe que fue pues para verme cómo jugaba y sobre todo que al año siguiente pues consiguió que mis padres me dejaran irme a Madrid.
A la Blume.
Sí.
Y cuentas en el libro también que estabas en una habitación pequeña, que la cosa y que...
Bueno, aquello era peor que la cárcel, o sea, sí, vosotros lo digo todo.
¿Y tú misma o más tus padres estuvisteis a punto de decir, no, mira, niña, vuelve para Huelva y vamos a hacer otra cosa?
Yo me tragué todo aquello. Aquello era muy pequeño, la verdad, no me gustaba nada, porque aquello comparado con la habitación que tenía en mi casa, pues bueno, era como un zulo, por así decirlo. Pero a mis padres pues les costó muchísimo dejarme allí.
Hay una anécdota que se cuenta, bueno, hay muchas anécdotas, una se cuenta en el principio del en las tapas del libro, creo que la he visto por ahí, aparte dentro del libro, y es cuando en un partido te habías bloqueado, un partido definitivo además, creo que con la China en Dinamarca, si no me equivoco, fue en Dinamarca, estabas bloqueada y él se acerca y te dice, vamos a ver, tú quieres que suene un himno en ese podio, en el primero. Está en tu mano decidir si tiene que sonar el de la China o el tuyo. Y a partir de ese momento, tu mente cambia. Lo que hace Fernando contigo es un entrenamiento fundamental en la mente. Es decir, tú tienes que creer en lo que vas a hacer y tienes que, con el método Merlín este famoso, visualizarte donde quieres estar y entonces encontrar el camino. Eso es lo que haces.
Sí, bueno, para empezar, Fernando me conoce perfectamente y sabe qué tecla tocar en cada momento y en cada situación. Y justamente pues en ese momento, y además él lo sabe y lo ha dicho muchas veces, se la jugó un poco, porque le podía haber salido bien como que le podía haber salido mal.
Que era lo peor que podía pasar. Habíamos perdido el primer set e íbamos perdiendo 11-7 el segundo. O sea, lo peor que podría pasar es que siguiéramos perdiendo.
Ya.
O sea,
que...
Así que nada, pues a partir de ese momento yo creo que me cambió totalmente la...
¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque yo no quería que una china me ganara. Yo era nunca la había ganado a ella, a esta jugadora, y yo salí, yo ya llevaba mucho cansancio arrastrado durante todo el torneo, y dije, mira, si hay que morir, pues se muere.
¿Entrenas cuántas horas al día?
7 horas.
¿Todos los días?
Hasta sábado mediodía.
Es duro este tipo, ¿no?
Un poco.
Es muy duro. Y en el libro se cuentan anécdotas también, que por ejemplo, cuando llegas a la final y tus padres, me dice tu padre, vamos a celebrarlo y tal, dices, como lo celebré y me cabreo. ¿Por qué? ¿Porque se lanzan mensajes excesivamente positivos cuando todavía no has terminado el recorrido?
Claro, al final lo que el cerebro tiene tendencia a economizar, y cuando se celebra algo antes de tenerlo es un mensaje nefasto, porque se empieza, la mentalidad cambia, pasas a defender algo que todavía no tienes. Entonces no le dije, como tú le mandes este mensaje a tu hija, tiene muchas opciones de perder mañana. Y entonces se sorprendió un poco.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
El pasado 18 de abril no era un lunes cualquiera en Jerusalén. Era un lunes diferente, una enorme explosión sorprendió a sus ciudadanos. Y Beatriz Ramos Puente nos lo cuenta.
El pasado 18 de abril era un lunes cualquiera en Jerusalén cuando una enorme explosión sorprendió a sus ciudadanos. Un artefacto estalló dentro de uno de los autobuses que cubren la línea 12 cuando atravesaba un popular cruce al sureste de la ciudad. 20 personas resultaron heridas, entre ellas Rachel Dadón y su hija Eden, de 15 años, que sufrió quemaduras en el 45% de su cuerpo y permaneció 2 semanas en coma. Pasé por una experiencia muy difícil, cuenta Rachel, porque no tenía que salvarme yo, sino también a mi hija. Y lo tenía que hacer a gran velocidad, con mis heridas, mi dolor y llena de cristales y sangre. Fue un espectáculo muy difícil de ver. Azar Abu es la madre de Abed Hamid, autor del atentado y que murió pocos días después. Por supuesto, estaba muy, muy triste como madre, pero vi a la gente y sentí como todo el mundo estaba orgulloso de lo que hizo mi hijo. Dice también Azar que su hijo hizo todo lo que todos querrían, que estaba muy enfadado y que pensaba que si Israel quisiera la paz, les habrían dado sus derechos. Para Dadón es imposible de entender. Cree que no sirve de nada recurrir a los ataques para calmar la ira porque solo provocan sufrimiento. Necesitamos vivir en paz, necesitamos vivir. Debería ser capaz de ir con mi hija a divertirme y volver a casa sin resultar herida. La visión de Azar es diametralmente opuesta. Para conseguir la libertad tenemos que pagar un precio, y creo que era lo que Abed quería. Dos madres, un mismo conflicto enquistado y de difícil solución, y que el pasado 18 de abril resucitó el fantasma de los atentados suicidas en la segunda intifada.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Despedimos esta primera hora de Quédate con lo mejor poniéndonos una sonrisa, la que nos trae Nacho Arias desde su sección de publicidad, propaganda en No Sonoras.
Hoy vamos a hablar de la televisión, mejor dicho, de cómo era la forma de verla. Por dar algún dato, fue un domingo, era octubre de 1956, y desde un chalet del Paseo de La Habana, aquí en Madrid, Televisión Española inauguraba sus emisiones de esta forma. Era la cortinilla con el logo de Televisión Española. Momento histórico, Salas, momento histórico. Bueno, y en esa primera retransmisión la hacía con pues una misa, una actuación de coros y danzas, discursos y un par de entregas de ¿qué crees tú?
No se asústame.
De esto.
¡El nodo!
¡El nodo, claro que sí! Bueno, la señal no, que solo se captaba en Madrid capital, apenas llegó a unos centenares de televisores importados. En 1959, la señal llegó a Barcelona a tiempo para retransmitir un Barça-Real Madrid. Hoy, casi 60 años después, no hay hogar sin al menos uno de estos aparatos y la forma de ver la televisión ha cambiado y mucho. Por cierto, ¿sabes cuál fue el primer anuncio propaganda de la televisión en nuestro país?
No me atrevo a decirlo.
Bueno, fue en el año 1957, apenas uno después de las primeras emisiones de Televisión Española. Fue de Free Motor, concesionaria en España de licencias Westinghouse, pero de una forma muy sutil, pues el presentador dijo: no les voy a contar las excelencias del refrigerador Super 57 o de la lavadora Laundromat, porque de todos son conocidas. Solo quiero ofrecerles un grato espectáculo. Así se hacía la publicidad de aquella cuando empezaba la televisión. Bueno, y uno de los primeros rostros que anunciaba ya, pues, por ejemplo, televisores, en este caso, fue Carmen Sevilla, para la holandesa Philips.
Sí, sí, sí.
Y con una coplilla muy pegadiza que rezaba lo siguiente: familia Philips, familia feliz, ¿eh? Pero mejor lo escuchamos.
Buenísima, buenísima.
Tengo dos televisores en el mundo, la imagen, pues siendo de felino cabe el engaño. Uno para la nieve, corría en traje de baño. Ay, familia feliz, tú di conmigo, se entra sueñas que sí.
Bueno, de aquella, imagínate, esto era toda una revolución, ¿no? La forma de hacer este tipo de publicidad. Hoy se ha quedado, yo creo que un poco obsoleta, ¿no?
Pero no, pero tiene un entrañable sabor y además, ¿sabes que esto te lo regalaban en disco, en un single?
Sí.
Cuando te comprabas un cacharro Philips de esa época, evidentemente.
Que cómo eran aquellos aparatos, eran casi muebles boiserie, ¿eh?
Totalmente.
Y seguimos hablando de blanco y negro hasta que llegó el color. En 1975 comienzan a regularizarse las emisiones en color en Estados Unidos, por aquella la mitad de los televisores ya lo eran. Y con el color vienen otros cambios. Aunque las 625 líneas se mantienen como estándar europeo, se jubilan las válvulas, reemplazadas por los transistores. Cuando llega la televisión en color a España, pues lo hacía en la década de los 80 y de esta forma lo anunciaba también la holandesa Philips.
Compre un Philips K30, un televisor para disfrutar del color natural. Compre un Philips K30, un televisor preparado para la emocionante carrera tecnológica. No se quede atrás.
Bueno, comenzaba con los primeros acordes de Odisea en el Espacio, ¿eh?
Es que me acordaba de la música, no de la Odisea Espacial, sino la otra.
La de Azul y Negro.
¡Qué buenísima!
Azul y Negro, claro que sí. Pues este anuncio llegaba solo 10 años después de las primeras emisiones en color, y con el color vienen también otros cambios. No existía el mando a distancia, ¿te acuerdas? ¿Quién era el mando a distancia? Éramos los niños que hacíamos el mando a distancia. Venga, anda, cambia con los dos canales que había.
Se cambiaba eso de la primera a la segunda, a la UHF, claro.
Exactamente. Pues este era el primer de los primeros spots que anunciaban los televisores con mando a distancia.
El mando a distancia del televisor color Thomson es para esto.
¡Otro! Llega al borde.
Para no fatigarse en los mundiales, para no levantarse, para no acalorarse, para con nitidez, con un color más puro y con un solo dedo, ir de un estadio a otro. No compre su televisor color sin ton ni son.
Bueno, ya tenemos la tele en color, tenemos el mando a distancia, ¿y qué nos falta?
¿El vidrio?
El vídeo, claro que sí. Uno de los más recordados anuncios de este aparatejo fue en el que por fin podíamos grabar y estaba protagonizado por una pareja muy peculiar. Nos contaban la historia de un árbitro de fútbol, Andrés Pajares, y un jugador exceso que iba recibiendo por todos lados, que imaginen. Ellos salían en un sofá viendo el partido, recordando el partido, las mejores imágenes de ese partido en su vídeo. Escuchamos.
Y me han tocado, ¿eh? ¡Mira! ¡Ah! El nuevo vídeo Thomson que duplica la duración de la cinta.
Que así ahorro para vendas. Te lo repito a cámara lenta, colegiado.
¡Qué nitidez! ¡Qué detalle! ¿Y qué? ¿Y qué, qué?
¿Qué teatro le echan?
Para no quedarse fuera de juego,
no compre sin ton
ni son.
Compre un vídeo Thomson VHS, el sistema que más pita.
Muy recordada también esa pareja de moda en los 80. Por cierto, estaba investigando si hicieron alguna campaña publicitaria más, pero lo único que he encontrado es esto, una parodia mítica de la tele en color de Fernando Esteso y un coñac con la que hoy me despido, Salas.
Buenísimo.
He sido elegido para ofrecer a ustedes un coñac nuevo con sabor viejo. Coñac La Parra. El que lo bebe la garra. Desde ahora, este será su eslogan preferido, ya que una copa de este magnífico coñac será su único deseo. Salud. ¡Qué placer al paladar! ¡Qué sabor! El coñac La Parra, como es el mejor, ofrece también el mejor de sus concursos. Cada mes sortea entre sus compradores un magnífico 1.000.000 de pesetas que puede ser para usted... O para usted.
Y poco a poco, Nacho, aquí ya Fernando Esteso se agarraba
una y al final...
Una curda gorda.
Ni hay concurso, ni hay nada de nada. Mítica
La Parra,
de la tele.
Me acuerdo la frase, el coñá La Parra, el que lo bebe la agarra.
Exactamente.
Anda que no.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Celebrate.
las 5, las 4 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. Educación va a llevar a los tribunales a las regiones que no hagan la prueba de sexto de primaria. 12 comunidades han manifestado en las últimas semanas que no piensan realizar la evaluación externa como marca la ley. Las 8 gobernadas por el PSOE prevén realizar una prueba a sus alumnos de primaria con sus propios maestros y no con evaluadores externos. Y además los colegios elegirían si la hacen o no. El ministro Íñigo Méndez de Vigo habla de insumisión y dice que las leyes no son el menú a la carta de un restaurante.
Las leyes no son el menú a la carta de un restaurante, donde uno escoge un primero, un segundo, un tercero. Las leyes hay que cumplirlas en su integridad, en su totalidad. Evidentemente iríamos a un contencioso administrativo, en su caso, con aquellas comunidades que no han cumplido, que es lo que pasa siempre que uno incumple una ley.
La Fiscalía Anticorrupción pide 11 años de cárcel para el expresidente de las Cortes Valencianas y exdirector general de la Policía, Juan Cotino. Está acusado de impulsar activamente la contratación para la trama Gürtel de las pantallas y megafonía empleadas con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006. Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha levantado el secreto de las 12 piezas en las que ha estado investigando el caso Púnica y ha abierto otras dos, una de ellas secreta, en la que investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid. El juicio del Madrid Arena, en el que murieron 5 jóvenes, ha quedado visto para sentencia. El tribunal tendrá que decidir sobre el exceso de aforo y sobre las deficiencias de seguridad y organización. La Fiscalía pide 4 años de cárcel para el principal acusado, el promotor del evento, Miguel Ángel Flores, y 1 año y 6 meses para los jefes del equipo médico entonces, Simón y Carlos Vinial. La madre de una de las víctimas califica de vergonzoso el hecho de que durante la vista oral nadie haya asumido responsabilidad alguna por la tragedia.
Pues de que no hay hombría suficiente para asumir cada cual sus responsabilidades. Aquí parece que cayó un rayo, que nadie tiene la culpa de nada y bueno, a mí me ha parecido vergonzosa la actitud de los acusados.
En Brasil, el gobierno de Michel Temer apenas ha empezado su mandato provisional y ya está recibiendo durísimas críticas de la oposición a su equipo de ministros, especialmente por incluir a 7 citados en investigaciones policiales contra la corrupción. Temer anunció el jueves sus ministros, horas después de que la presidenta Dilma Rousseff fuera apartada del cargo por votación del Senado para preparar su defensa, que culminará dentro de un máximo de 180 días en el juicio político al que ha de someterse. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha firmado un decreto de estado de excepción y emergencia económica que le otorgue el poder suficiente para hacer frente a un supuesto golpe de estado en su contra, aunque no ha especificado el contenido de la nueva norma. Apoyando esta teoría, Maduro asegura que este mismo viernes hubo una reunión de conspiración en Washington en la que el expresidente colombiano Álvaro Uribe supuestamente habría pedido la intervención de Venezuela. Los británicos deciden en referéndum el próximo 23 de junio y el Fondo Monetario Internacional alerta del que el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, supondría un riesgo importante para la economía mundial. La directora del FMI, Christine Lagarde, advierte a los británicos de que implicaría el Brexit una profunda caída en los precios de la vivienda, además de una depreciación significativa de la libra y una contracción de la inversión y de la contratación.
El efecto potencial inmediato del voto al no y el nivel de incertidumbre podrían, desde luego, conducir a graves desajustes. Así que la combinación de todo ello podría eventualmente, y esa es una de las muchas posibilidades, llevarnos a una recesión técnica. Sí.
Este sábado espera alguna lluvia débil en las 2 mesetas con predominio de cielo cubierto en la mitad norte e intervalos de nubes en la mayor parte de la península. Soplará viento fuerte en el Bajo Ebro con temperaturas al alza, sobre todo en Galicia y área mediterránea. El domingo la mejora será notable con sol y máximas superiores a los 20 grados en toda la mitad sur y en el litoral mediterráneo. Deportes, final a 4 de la Euroliga de baloncesto. El Baskonia no disputará mañana el título después de caer en semifinales ante el Fenerbahce, verdugo del Real Madrid en cuartos. Gran partido del equipo vitoriano, no obstante, que solo ha cedido en la prórroga. La final va a enfrentar a quienes eran máximos favoritos y los dos clubes con mayor presupuesto de Europa, el CSKA de Moscú y el Fenerbahce de Estambul. En tenis, hoy semifinales de Roma, Lucas Puig ante Andy Murray y Nishikori frente a Novak Djokovic, el número 1 del mundo, que ha derrotado en cuartos a Rafa Nadal en el partido más igualado de los últimos 7 que les han medido, todos con victoria del serbio. En el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza va a buscar plaza en la final frente a Madison Keys. El otro duelo medirá a Serena Williams ante la rumana Begu. Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias.
Síguenos por internet en ondacero.es.
Los fines de semana, infórmate con Juan Diego Guerrero.
Esto es lo que está pasando ahí fuera.
¿En Italia se sienten europeos, Darío Menor?
En Italia prevalece el europeísmo en buena
parte. Vamos a comunicar con los enviados especiales que tenemos ya situados en distintos puntos de París. Ángel Gonzalo.
Buenas tardes, el hexágono es el...
Ahora llegan los seres que están haciendo cábalas.
Andan los seres políticos entretenidos haciendo...
Gracias a ti que nos escuchas por estar a ese lado de la radio.
Les espero los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde en Noticias Fin de Semana.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de Quédate con lo Mejor, donde repasamos algunos de los mejores momentos. Hacemos un breve resumen porque no nos da tiempo a ponerlo todo. Ya saben que pueden escucharlo al completo en OndaCero.es, en nuestra página web, o también en las aplicaciones para su teléfono móvil. Se pueden descargar esas aplicaciones y luego escuchar los programas al completo cuantas veces quieran, escuchar la programación en directo, descargarse los podcasts, vamos, todo, ¿eh? Todo, lo pueden hacer todo. Nos vamos a ir hasta la brújula, nos vamos a ir hasta la sección Punta Norte y vamos a escuchar la historia de Alan Turing, que fue el matemático que descifró la máquina Enigma y formuló la teoría sobre los círculos de las hadas.
Se forman por anillos de vegetación y en cuyo interior no crece la hierba, no hay nada de hierba. Lo fascinante es que siguen un patrón geométrico, un patrón hexagonal. Es como si esos círculos se asociasen de seis en seis. Los más conocidos son los círculos de hadas de Namibia, aunque no muy lejos, también hay círculos de estos de los que estamos hablando en Angola y en Sudáfrica. Los nativos los llaman las huellas de los dioses. Las leyendas de la comarca describen incluso la presencia de dragones mitológicos. Pero sin dejarnos impregnar por lo legendario, buscando la razón es justamente donde nos topamos con el enigma. Estos círculos son tan interesantes porque a día de hoy no hay una explicación científica para convencernos a todos. Hubo investigadores sudafricanos que formularon una teoría después de recoger muestras sobre el terreno. Dijeron que los círculos se formaban por la acción tóxica de una planta que se llama la Euphorbia gumífera. Otros investigadores señalaron después la causa en la filtración natural de gases, hasta que la revista científica Science publicó lo que durante años ha sido, bueno, la formulación más admitida. Un equipo de la Universidad de Hamburgo proclamó que estos círculos de hadas se crean por la acción de las termitas. Sin embargo, en los últimos meses han surgido algunas dudas al respecto de las termitas y se ha vuelto a poner encima de la mesa la vieja teoría, la teoría del matemático Alan Turing.
¿Alan Turing? ¿El que descifró la máquina Enigma de los nazis?
El mismo señor Turing, el mismo. Aquel renacentista que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial y que formuló ese planteamiento teórico sobre estos círculos de hadas que resulta que ahora es el que se está tratando de confirmar. Se trata de confirmar esta hipótesis porque cuando nadie lo esperaba, va y se descubre que hay círculos de hadas a 10.000 kilómetros de distancia de ese enclave de Namibia en el que se habían fijado los científicos. Resulta que también hay círculos en el poblado de Newman, en la región australiana de Pilbara. Y resulta que en esa comarca no hay gases, no crece la gumífera y apenas hay termitas.
Y por eso es por lo que ha habido que retomar la teoría de Turing.
Exacto, ha cobrado sentido de nuevo y de repente la tesis de Turing que planteó en el cada vez más lejano año de 1952, David.
Bueno, ¿y en qué consistía?
Bueno, lo que Turing describió fue, a ver si lo explico bien, fue la autoorganización de la naturaleza. Describió un mecanismo biológico para hacer frente al problema que hay en estas regiones, que es la escasez de agua. De modo que estos círculos están en zonas bastante áridas. Turing escribió sobre lo que se llama la base química de la morfogénesis. ¿Qué es esto de la morfogénesis? Bueno, pensemos, por ejemplo, en las rayas de las cebras, que son un dibujo de la naturaleza misma. O en un estudio bastante reciente que han hecho los japoneses, que han descubierto que el mismo patrón que hay en esta configuración de esos círculos de hadas, el mismo patrón resulta que se da en las células de nuestra piel. Es decir, la naturaleza tiende a lo geométrico. Por eso Kepler, de quien hablamos el otro día, sí, Kepler, sí, sí, pensó durante tanto tiempo en que las órbitas de los planetas, por lógica, pensaba él, hasta que la constatación lo rechazó, él pensaba que las órbitas de los planetas debían ser circulares. Hemos hablado de los círculos de hadas, veremos en qué queda, pero todo en realidad, todo esto ha sido una excusa para hablar de Alan Turing, que fue un gran tipo. Fue una mente brillante, un cráneo privilegiado, que diría Valle Inclán. Hace solo unos días, más de 60 años después de su muerte, hace solo unos días, insisto, el Servicio Secreto Británico se ha disculpado por la persecución a la que fue sometido. Fue perseguido por ser homosexual.
Y fue perseguido cuando tenían ante sí a uno de los padres de la computación moderna.
Nada más y nada menos. Él fue quien descifró, vamos a recordarlo, descifró el código enigma de los nazis. Su hallazgo ha sido considerado fundamental, imprescindible en la victoria aliada durante la Segunda Guerra Mundial.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Seguimos descifrando o descubriendo algunos misterios. En esta ocasión de La Brújula nos vamos a ir a La Rosa de los Vientos con Alex Fidalgo, que nos va a adelantar el contenido de la revista Enigmas y nos va a hablar de los fenómenos en el lecho de muerte. Él se habla de un estudio que trata de los fenómenos que se experimentan en los últimos momentos de vida.
En 2014, la revista americana de medicina paliativa publicó un estudio tan interesante como inquietante. Un estudio que trataba de cuantificar la frecuencia de los sueños y visiones que tenían los pacientes de cuidados paliativos y también el contenido de los mismos, es decir, qué es lo que soñaban exactamente. Entre los sueños y visiones más comunes encontramos amigos, familiares e incluso mascotas fallecidas. También hay quien habló de seres espirituales como, por ejemplo, los ángeles. De los sueños descritos, los investigadores pudieron determinar 6 categorías. Presencias reconfortantes, como un ser querido fallecido que ofrece consuelo. Preparación para irse de viaje. Por ejemplo, una paciente soñó, muy curioso, soñó que subía a un avión y hacía un viaje con su hijo vivo. Mirar o interactuar con muertos, amigos y parientes ya fallecidos, seres queridos que esperan, vivencias angustiosas como las relacionadas con guerras o mismo abusos, y asuntos pendientes, eso tan común en la literatura sobre fantasmas, ese temor a no poder cumplir tareas que quedan a medio hacer.
Así pues, ¿cómo podemos definir las experiencias al final de la vida según esta publicación, según este reportaje?
Es muy importante diferenciarlas de las experiencias cercanas a la muerte. Esas son las que se producen en estado de muerte clínica. En el caso de las experiencias al final de la vida, se pueden dar meses, semanas, días o incluso instantes antes de morir. Suelen estar protagonizadas por familiares o amigos cercanos ya fallecidos que suelen presentarse a modo de acompañamiento para facilitar el tránsito al moribundo, por cierto, cosa que consiguen, ahora te contaré. Y bueno, vienen a hacerle compañía en el camino. De hecho, dicen en este artículo que sirve como aviso de que la muerte está próxima, como que vienen a advertir de que es el momento de irse y facilitan ese tránsito y le acompañan al moribundo en ese tránsito. Su finalidad viene definida por las sensaciones que despiertan entre los que narran estos extraños encuentros, que es lo que yo te decía. Según la mayoría de testimonios, transmiten una sensación de paz y tranquilidad que les ayuda a aceptar su muerte.
Y evidentemente la pregunta que nos hacemos todos es si hay explicación o no a estos fenómenos.
Es muy complicado. Podría pensarse, por ejemplo, que como estamos hablando de pacientes terminales, las visiones podrían ser fruto de la fuerte medicación que están tomando. No obstante, el personal de cuidados paliativos, entrevistado por los autores del libro El arte de morir, donde se estudian estos casos, aseguran que hay diferencias notables entre las experiencias al final de la vida y las alucinaciones inducidas por medicamentos. Según una de las enfermeras entrevistadas, es una experiencia más espiritual que alucinatoria. Otra posibilidad, Que las enfermedades que afectan a estos pacientes conllevasen psicosis y sus subsecuentes alucinaciones. Es otra hipótesis para explicar estas experiencias. Bueno, pero es que aquí estamos ante la misma cuestión. Las alucinaciones psicóticas provocan miedo y confusión, nunca esa paz y bienestar que transmiten los enfermos. Además, lejos de sufrir una disminución de la consciencia, se muestran totalmente conscientes. Y por último, otra posibilidad, otro planteamiento escéptico, el tema de las creencias. Se puede pensar que las visiones son fruto del fuerte arraigo religioso de quien las experimenta. Sin embargo, este tipo de sucesos suele contrariar tanto a la creencia del moribundo como sus expectativas, porque existen casos documentados de personas totalmente escépticas que al final de su vida experimentan visiones que trastocan todo aquello en lo que habían creído, o más bien no creído, es decir, gente que jamás ha creído ni en el más allá ni en apariciones y que las experimentan en este momento de su vida. Y otro hecho a tener en cuenta, además, es que la mayoría de visiones no están protagonizadas por seres espirituales o religiosos, es decir, no es que se aparezca Dios o que se aparezca la Virgen, sino que son, pues eso, familiares ya fallecidos o amigos.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Nos vamos a ir hasta Julia en la Onda. La organización Anima Naturalis ha denunciado que dos activistas fueron salvajemente agredidas cuando filmaban los actos taurinos desde una grada, los correbous, en un pueblo.
En Cataluña hay dos activistas defensoras de los animales que han denunciado ante los Mossos d'Esquadra una brutal agresión. La hemos podido ver todos ahí en unas imágenes que se difundieron. Una agresión que sufrieron el pasado viernes en una plaza de toros.
Sí, un vídeo, unas imágenes que hemos colgado también en nuestras redes sociales. Son imágenes tremendas de una violencia extrema. Un grupo de personas que están como público, están viendo un espectáculo taurino y se lanzan de repente contra dos mujeres cuya única intención era grabar el correbou, que en ese instante se estaba iniciando. Esto pasó el viernes en la plaza de Mas de Barberans, que es un pequeño pueblo de 600 habitantes de la provincia de Tarragona, donde se siguen celebrando este tipo de festejos con toros. La agresión duró algo más de 5 minutos, con esas dos mujeres que acaban sepultadas bajo un grupo de una decena de hombres y mujeres que les arrebatan las cámaras, les golpean repetidamente, hasta que llegaron los Mossos d'Esquadra. Cuatro de esos agresores ya han sido identificados.
Vamos a saludar a Aida Gascón, que es una de las agredidas. Aida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bueno, ahora ya han pasado unos días y a pesar de eso aún tenemos algunos moratones en diferentes partes del cuerpo, pero bien, afortunadamente no hubo lesiones graves.
Dicen que fuisteis allí a provocar, pero lo que se ve en las imágenes es que estáis sentadas y de repente lo que hacéis es sacar una cámara. ¿Eso por qué es una provocación?
Pues bueno, eso me pregunto yo también. La verdad es que habéis descrito a la perfección la situación que vivimos y lástima que las imágenes tampoco puedan, se vean poco momentos antes, ¿no? Para que se vea que efectivamente nosotras estábamos sentadas tranquilamente en las gradas y que cuando salió el primer toro lo único que hicimos fue sacar las cámaras, que es el objetivo por el que vamos. Nosotros, madre mía, o sea, no tenemos ninguna ganas de ir a esos pueblos a provocar ni a insultar a nadie ni nada, porque estaríamos vendidas completamente. Nosotros vamos con el máximo respeto y a pasar lo máximo desapercibidas que podamos.
¿Pero es que os conocen en el pueblo o es que el simple hecho de sacar una cámara para grabar esos festejos ya les alerta de que posiblemente seáis activistas en contra de los correbous?
Exacto, el simple hecho de sacar una cámara de vídeo ya te hace ser sospechoso de ser antitaurino. Y además a mí también particularmente pues ya me reconocen porque soy la presidenta de Anima Naturalis en España, pero también ya me tienen vista, ¿no?, de debates en televisión, etcétera. Pero sí es verdad que ahí las únicas personas que tienen cámaras o se les permite tener cámaras son los propios miembros de las peñas taurinas.
¿Y el vídeo de la agresión, quién lo graba?
Lo grabaron compañeras nuestras que estaban justo delante de nuestro, en el otro lado de la plaza, digamos, que iban más de incógnito, de una forma grababan con cámaras más pequeñas, más sencillas y que pasan más desapercibidas, pero aún así también en el momento en que sacaron la cámara para poder grabar esas imágenes ya empezaron a ser más o menos increpadas por la gente de alrededor.
Cuando ves esas imágenes realmente te sorprende la violencia que hay en ellas. Siendo vosotras las agredidas, cuando has visto esas imágenes, ¿qué has pensado, Aida?
Pues la verdad es que me quedé bastante atónita porque sobre todo me sorprendió recordar, ¿no?, esos momentos, revivirlos y ver a la gente de alrededor que no hace nada o que incluso luego aplauden, ¿no?, cuando consiguen, cuando se nos llevaron de la plaza custodiadas por los Mossos, empezaron a aplaudir como, bueno, como aplaudieron también en el momento en que un joven nos quitó la cámara y la lanzó contra el suelo de una forma así muy muy violenta. Entonces, revivir esas imágenes nos recuerda pues ese miedo que pasamos de no saber en qué momento iba a terminar ese linchamiento público y la verdad es que fue muy fuerte.
Los vecinos que participan en los Correbous dicen que las imágenes que muestran la agresión están manipuladas. Supongo que es evidente que no están manipuladas.
Exacto, nosotros en cuanto salimos de la plaza nos fuimos directamente a la comisaría de los Mossos, por un lado mi compañera y yo que fuimos las agredidas y luego vinieron las otras chicas que habían venido a grabar con esas imágenes y antes de verlas nosotros las vieron los Mossos, le entregamos la cámara, sacaron la tarjeta y fueron ellos quienes identificaron a quienes luego posteriormente detuvieron, ¿no?, para tomar declaraciones y en ningún momento tuvimos un ordenador ni nada, es que tampoco tenemos conocimientos para manipular imágenes y se ve claramente, incluso están grabadas desde lejos, no se ve todo lo que en realidad sucedió, pero se ve claramente cómo fuimos linchadas y no hay ninguna manipulación.
Queda claro, por tanto, que no hay provocación, no hay manipulación y que todo lo que cuentan en todo caso serían excusas. Do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain
Santos. Quédate con lo mejor.
Nos vamos ahora a una de esas historias estupendas que nos trae Beatriz Ramos Puente, una historia que se nos había quedado en el tintero hace un par de semanas, y es la de Zundiri, que hace un año dio por terminados los 5 en los que fue maltratada por la que consideraba su madre adoptiva.
Hace poco más de un año, Zunduri dio por terminados los 5 en los que fue maltratada por la que hasta entonces consideraba su madre adoptiva. Su vida cambió cuando un día, tras discutir con su verdadera progenitora, decidió irse de casa y se puso a trabajar en una tintorería. Al principio todo fue bien, pero las cosas se torcieron y la joven terminó encerrada, atada por la cintura, golpeada con hierros, quemada y alimentándose de plástico para poder sobrevivir. Uno de esos interminables días, sus captores olvidaron atarla y Zunduri escapó. Los médicos que la atendieron contaron más de 600 cicatrices en su cuerpo y dijeron que sus órganos eran los de una anciana de 80 años. Después de un año de libertad, disfruta de placeres como dormirse y despertarse cuando quiere o cuando el cuerpo se lo pide, comer o ducharse. Valora cada minuto de libertad y dice que una de las claves para su recuperación ha sido su activismo contra la trata de personas, que se refleja en la campaña de la hoja en blanco.
El blanco significa paz y nosotras queremos paz en nuestra vida. Nosotras queremos una nueva vida. En esta hoja en blanco empezamos a escribir nuestros nuevos sueños, nuestras nuevas metas.
Sueña con estudiar repostería y con ser madre. Si tiene una hija, la llamará Zunduri, el nombre que eligió tras conseguir su libertad y que significa niña hermosa.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
A pocos días del centenario del nacimiento de Camilo José Cela, estuvimos charlando con Marina Castaño, con su viuda en Te doy mi palabra. Nos contó historias, anécdotas, recuerdos, polémicas y la relación que tuvo con el premio Nobel.
Decía yo el tiempo, Marina, ¿tú crees que favorece a la literatura de Camilo?
Pues mira, ni favorece ni desfavorece a mi modo de ver. Las cosas tienen su momento. Naturalmente, hoy no podemos trasladarnos a la España de 1942 y meternos en las cabezas de aquellas gentes de Extremadura que Camilo José dibujó en su Pascual Duarte, por ejemplo. Ni tampoco al Madrid de la posguerra, el Madrid de la colmena, que a nosotros, que somos de otra generación muy diferente y sin idea de lo que es la desgracia de una guerra civil, nos entra en la cabeza tampoco. De manera que es la literatura de un momento, el momento en el que él empezó a escribir hasta el último día de su vida, en enero de 2012. Perdón, de 2002, hija mía.
Sí.
Se nota que los domingos me levanto más tarde y estoy
un
poco más torpe.
Pero eso quiere decir que a ti te parece que hace menos que murió.
Evidentemente, porque una persona con la que has compartido 17 años de tu vida, y han sido 17 años muy importantes porque empiezas desde muy jovencita, y pues ¿cómo va a ser de otra forma? Es algo que permanece presente y sobre todo que todo lo que te rodea pues también te recuerda a esa persona, una persona de la que eres un poco hechura. Porque claro, yo conozco a Camilo José con 26 años, él tenía 68, y una chica de 26 años es bastante moldeable, sobre todo por una personalidad tan fuerte como la que tenía mi marido.
Eso es lo que sabemos de él, que tenía un carácter muy fuerte, una gran personalidad. Tú hoy, con el tiempo que hace que murió, ¿cómo lo recuerdas, Marina?
Bueno, pues como un hombre extraordinariamente honesto, extraordinariamente compasivo con los más débiles, con un ser humano que no se refleja muy bien en las personas que lo describen. Solamente quienes estuvimos muy, muy cerca sabemos cómo era en realidad ese hombre.
Uh-huh. Pues dinos algo de cómo era, de lo que desconozcamos más, así el público en general, Marina.
Hombre, el público desconoce que era una persona muy tierna y también desconoce que sí le importaba su profesión por encima de todo, y a ella dedicó pues los años más importantes de su vida para luego relajarse y echarse en brazos, entre comillas, pues de los sentimientos y de lo humano. En la Universidad Complutense hay una cabeza suya magnífica que hizo Víctor Ochoa, y en ella hizo plasmar una inscripción para el éxito sobra el talento, para la felicidad ni basta. Yo creo que eso define muy bien lo que han sido los últimos años de su vida, esos 17 años que tuve la suerte de compartir con él.
Aparte de los recuerdos, ¿qué tienes algo sentimental de él? ¿Algo que recuerdas que conservas con mucho cariño de él?
No, Lo que recuerdo está en mi cabeza y en mi corazón. Ninguna cosa material que pueda contemplar cada día, no. Lo que quedan son los recuerdos, cada uno de los momentos que vivimos juntos, cada uno de los momentos buenos y malos que compartimos. Eso es lo que importa, ¿verdad?
Uh-huh. Con el paso del tiempo uno se queda con lo bueno.
Sí.
Más que con lo regular o con lo no tan bueno, ¿no?
Sí, qué buena cualidad esta del ser humano o de nuestra cabeza o de nuestro cerebro, que somos capaces de aislar los recuerdos o los hechos negativos de nuestra vida. Si no, estaríamos listos, porque la verdad la vida no es fácil, la vida es dura, muy dura.
La vida es, sí, tiene de todo. Me están diciendo, Marina, que escribiste un artículo sobre vuestras aventuras sexuales o las de Camilo, no lo sé muy bien, me lo están contando por el auricular.
No, hombre, no, ¿cómo iba a hacer yo eso?
Pues no. Me lo dice Maite Admella por el auricular.
Debe haber un error, ¿no?
En la revista Telva, creo.
Bueno, lo que escribí en la revista Telva fue algo que me pidieron sobre Cela y las mujeres.
Ah.
Todos sabemos que él ha sido un hombre muy mujeriego y que tuvo múltiples amantes. De esas amantes, sin dar nombres ni apellidos, naturalmente, con una discreción absoluta, me permití escribir un par de páginas, que fue lo que me pidió la revista, ¿verdad?, en tono de humor, pero también en tono biográfico, porque él fue así. Mujeriego a tope, mujeriego al 100%. Él siempre decía que las mujeres le gustaban más que el pan frito.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Alguna vez han oído ustedes hablar de las puertas dimensionales? Bueno, pues si la respuesta es sí, a lo mejor coincide con lo que vamos a escuchar ahora. Si es no, presten mucha atención, porque nos vamos a la redacción de la revista Enigmas y charlamos con Jesús Ortega.
Podríamos hablar de puertas dimensionales en las leyendas, ya que es desde hace mucho tiempo que se viene hablando de este tipo de portales. También desde la arqueología, ya que hay sitios físicos que se pueden visitar que también han sido concebidos precisamente como puertas a otras dimensiones o incluso como puertas para contactar con los dioses o seres de esa categoría. También incluso en la ufología, relacionadas con ovnis, nos encontramos con las zonas calientes, digamos, de la ufología, donde se producen muchos avistamientos de ovnis, y hay quien se ha planteado si este tipo de lugares podría ser también una especie de puerta dimensional. También desde la mística y, cómo no, a través de la ciencia.
¿Y por qué se abren esas puertas? Porque no siempre se producen los fenómenos, muchísimos fenómenos en esos lugares, en esas zonas, ventanas, en esas puertas dimensionales. Parece que hay algo medioambiental, algo de la forma en la que sea que se manifiesta en un momento determinado, en el momento en el que esas puertas parecen abrirse. ¿Se ha determinado qué es lo que provoca que se produzcan los fenómenos en un momento determinado?
Pues fíjate, como digo, precisamente el problema de abordarla desde diferentes disciplinas también nos aporta, digamos, diferentes respuestas. Podríamos hablar de las puertas como unas brechas en el espacio-tiempo que pueden hacernos entrar en contacto con universos, con seres de otras dimensiones. Incluso podrían explicar, según algunos investigadores, los fenómenos paranormales, ¿no? El hecho de que, digamos, esos puntos de conexión con otras realidades. Pero el por qué se abren es bastante distinto dependiendo de la disciplina. Podríamos incluso no hablar de puertas fijas, por así decirlo, puertas en un lugar fijo como tal, sino que a veces incluso podría depender de la sensibilidad o de la capacidad de la persona que atraviesa, por decirlo de algún modo, esa puerta. Hay autores que hablan incluso como, por ejemplo, Lovecraft en sus relatos lo menciona, Jacques Verrier, Peter Cronsimo, autores conocidos sobre todo por el tema del realismo fantástico aquí en España, que consideran que esas entradas al otro mundo no son un fenómeno natural, sino que es más bien provocado de manera artificial o sobrenatural por la persona que las ve o que las traspasa en este caso. Por lo tanto, como digo, el hecho de por qué se abren o cuándo se abre depende de la disciplina desde la que abordemos este fenómeno.
¿Y hay casos en los cuales los protagonistas de experiencias en esas puertas dimensionales se traigan alguna prueba indiscutible, algo desde el más allá a este más acá, que pueda demostrar la realidad de su experiencia?
Pues fíjate, lo cierto es que cuando nos enfrentamos a este tipo de fenómenos, de atravesar, digamos, puertas dimensionales, tenemos también que saber muy bien discernir el mito de la realidad. Nosotros también en la revista, en este mes, analizamos precisamente los bulos que a veces circulan con este tipo de cuestiones. Hay un caso de un personaje que hablaba, que incluso entrenado, digamos, por un oficial de la CIA, de la Agencia de Inteligencia Estadounidense, que hablaba que había viajado a Marte. Entonces, lo que tenemos aquí es simplemente el testimonio de este señor que dice haber viajado a Marte. Fíjate, porque te cuento también una experiencia muy curiosa y a la que hacemos referencia en la revista, porque en el año 2013 apareció una noticia en la que un hombre estaba paseando a su perro por la ciudad de Brixton, en Inglaterra, y mandó una nota al ayuntamiento a través del portal de consultas que tenía el ayuntamiento diciendo que había encontrado un vórtice dimensional en mitad de la calle. Él dijo que no se quiso acercar mucho a investigar por miedo a que su perro se lo tragara al vórtice y desapareciera. Lo cierto es que el ayuntamiento no decidió no investigar esto porque evidentemente no estaba dispuesto a que le tomaran el pelo. Sí que hay casos de algunos testigos que incluso afirman haber traspasado estas puertas y haberse traído algún objeto, alguna piedra, algo concreto de la dimensión a donde han viajado. Incluso podríamos recordar el polémico caso, ¿no? Y yéndonos al campo de la ufología de Sixto Paz, que habla de los sendras, ¿no? Una especie de rayos de luz que son capaces de desmaterializarte en un sitio y materializarte en otro, ya sea en un sitio de la Tierra o incluso en otros planetas. Lo cierto es que cuando nos enfrentamos a este tipo de cuestiones relacionadas con las puertas dimensionales, salvo en contadas excepciones, lo que tenemos es el testimonio del protagonista que nos cuenta esa historia.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Cuando tú vas, yo vengo de allí. Cuando yo voy, tú todavía estás aquí. ¿Crees que me puedes confundir? ¿Y de qué va?
Me suena esta canción, ¿verdad? Este Chenoa, sí. que no, estuvo charlando con Julia, en Julia en la Onda, hablando de su nuevo disco llamado Soy Humana.
Lo del Soy Humana, ¿cómo salió? Porque como título, hombre, es irrefutable, pero...
Bueno, yo hace 10 años atrás hice un Soy Mujer, y en este caso, pues, trabajo un poco más el recordarnos con ese hashtag Soy Humana, que la tecnología, por curiosidad, está provocando un fervor tremendo, con lo cual estamos un poco desequilibrados, ¿no? Yo creo que lograremos el equilibrio.
Al final vas a conseguir que el Soy Humana también sea un himno, ¿eh?
Oh,
a ti ya te pasan esas cosas, ¿no? Te ha pasado con un par de canciones, cuando
sí,
tú vas...
Sí, con Todo Irá Bien, sí, hay canciones que se aplican a positividad y tal. El Soy Humana es, pues eso, pues como el truco que me contaba un amigo, me decía, cuando vamos a cenar... ponemos los móviles en una cesta y el primero que lo coja paga, ¿no? Pues esto estaría muy bien, la verdad, nivelar un poco ese punto de mirarnos a los ojos.
Pues tienes un poco pinta de estar enganchada al tema del teléfono, tú, ¿eh?
Absolutamente, y ahí confieso, soy la primera. Para mí es un recordatorio para mí misma, pero sí es cierto que soy una adicta a las redes sociales por una cuestión de cercanía con el público, porque trabajo desde ahí y porque lo he hecho de manera natural. Soy de la generación de teléfono fijo, no nos olvidemos. Entonces, pues, hombre, me adapté bastante bien. Por la mañana lo primero que hago es decir buenos días, aldea, que es en el Twitter. Soy muy pesada.
Bueno, yo creo en que Twitter tiene 350.000 seguidores. Uh-huh. En Instagram 100.000. Uh-huh. En Facebook 500.000. Uh-huh. Todo no lo vas a gestionar tú, llevarás alguna cosa.
No. Todo. Llevo Snapchat, Google Plus, que es otra que tenemos 800.000 seguidores.
Pero vas a acabar fatal, Chino, ¿eh?
Muy mal de la cabeza. Pero ya lo estaba antes, fíjate tú.
Ah, bueno, entonces
esto,
nada, hombre.
Esto estoy aprovechando yo, este momento de que no estoy bien de la chota, porque ya con el teléfono fijo me acordaba de los teléfonos de todo el mundo. Ahora ya lo que hago es invertir las neuronas en otro tipo de tecnología, pero vamos.
Yo una vez conté, y me sabía, antes cuando no había teléfono y agenda en el teléfono móvil, yo creo que sabía 100 números.
¿A que
sabía?
Sí.
100 como mínimo todos, yo y cualquier persona, ¿no?
Bueno, yo me acuerdo quedar en Palma, que vivía ahí adolescente y que no llegaba mi amiga, y yo decía, la voy a esperar y cuando llegue la voy a matar. Porque claro, ibas a una cabina y la madre decía, no, si Paquita ya ha salido. Le digo, sí, ha salido, pues que lleva una hora de retraso. Entonces, claro, imagínate esa situación y tú te quedabas.
La gente quedaba de una semana para otra.
Es verdad.
Ahora quedamos en el último minuto.
Sí, totalmente, es muy, muy, muy llamativo el cambio es fuerte. Sí.
De lo que pensaba Chenoa hace 7 discos, que son los que lleva, a lo que piensas hoy, ¿cuál sería la principal diferencia, Chenoa?
Pues que tengo más información y que la gestiono de una manera más tranquila y más calmada. Antes era mucho más agresiva. Aparte, me acordé de ti porque yo, bueno, me has hecho muchas entrevistas, pero hubo una que me dijiste, tú te pones coraza, y yo te dije sí, y me reñiste y me dijiste, no digas eso, nunca lo digas. Y yo lo tomé, siempre me acuerdo de
¿Ah,
eso?
¿Sí?
Sí, porque me lo preguntan mucho y digo, Julia me dijo que no digo, dije. Va con una niña pequeña. Pero me hizo mucha gracia. Y la verdad es que, bueno, es un cambio, pero ahora ya trabajo desde una calma, no estoy tan agresiva, no me siento atacada porque nadie me ataca, la verdad, las cosas como son. Y bueno, y estoy mucho más tranquila. Tengo más información, eso sí es cierto.
Y tener más información es bueno, quiero decir. ¿Hace más feliz o un punto más desgraciado?
Pues para una persona tan controladora como soy yo, porque controlo todo, es un poquito too much. Es decir, yo me estreso mucho. De hecho, cuando tengo días libres, lo primero que hago es irme, soy muy fanática de irme por la zona de Ávila, de Segovia, y pasear y comer bien y mirar los pajaritos, porque necesito no tener información. Ya. O sea, no tenerla de ninguna manera. Ni
wifi. Es una especie de reset, ¿eh? Un borrado de...
Sí. La información no me sirve a veces, la verdad.
Dices en tu página web que este disco, este Soy Humana, es tu mejor disco. Uh-huh. ¿Eso quiere decir que se parece más a ti?
Eso quiere decir que está trabajado desde las entrañas. Yo creo que poner un Soy Humana sin honestidad no sería justo ni para mí ni para el público que me sigue. Entonces, bueno, yo reconozco que en otros trabajos sí he mirado más a lo que hacen los otros, y en este he rascado hasta encontrar lo que quería.
¿Y equivocarte? ¿Te has equivocado muchas veces en la vida? Te digo esto porque, ¿sabes qué pasa? Que en este programa los viernes tenemos un espacio que se llama Somos Humanos.
¡Anda!
Y ponemos todas las pifias.
¡No me digas! ¡Qué ilusión! Me hace mucha ilusión, no lo sabía.
Ese somos, y ahí pues metemos nada, todo cada vez que nos equivocamos en la antena y tal, ¿no?
Ajá.
Y claro, asociamos el Somos Humanos o el Soy Humana a meter la pata.
Fenomenal.
Por eso te pregunto si...
Así es. es. Así
hay
es,
equivocaciones.
Y es también...
¿Y aprendes de las equivocaciones o vuelves a meterte en el mismo
charco? No, yo soy a veces soy un poquito justa, de reconocer. A ver, sí, no. Yo parezco lista, pero al final nada. Lo que pasa es que, bueno, como lo repito mucho, cuando te caes, es como los niños que se caen por primera vez, que van corriendo y lo dan todo la primera caída. La segunda se lo piensan. Yo creo que el humano siempre tropieza con la misma piedra. Uh-huh. Creo que espero equivocarme mucho, porque eso quiere decir que seguiré corriendo, como las niñas.
Por cierto, que este es mucho más extrovertido, el trabajo de Soy Humana. El anterior era más íntimo, ¿no? Y este es como una explosión. Con canciones más cañeras, hay una parte instrumental más trabajada, muy trabajada.
Sí, con María Marcus, con la productora. En este caso, pues mira, una productora mujer que es amiga y que ya trabajó en el disco anterior. Y con mi sello, con Alias Music, que evidentemente ya es mi segundo trabajo con ellos. O sea que, de alguna manera, son gente que opina, que me conoce. Y María, sobre todo, lo que tenía es que a veces sabía antes lo que quería yo que decirlo yo. No sé si me explico, pero vamos, un poco complicado, pero yo soy muy rara. A veces no sé explicarme y ella decía, es esto, ¿verdad? Le digo, ¡ay, sí, qué chulo! Y esa experimentación así con tiempo es muy agradable de hacer.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Últimos minutos del programa para dedicárselos al humor, al que nos trae Goyo Jiménez a más de uno. Esta semana nos ha contado que lo único que nos une a todos los españoles de norte a sur es el alcohol.
Tiene su punto esto de institucional, de así como para escuchar esta música de pie, ¿o no?
Sí, sí.
A mí me parece que sí.
Es que
es muy sensible a los himnos esto.
En esto sí, en esto son los americanos son, ellos cantan el himno en todas partes. Quiero decir, te habrás dado cuenta que ya puede ser un partido de béisbol escolar del
cantan instituto. El himno se pone la mano en el corazón.
Sí, es cierto, son muy patriotas.
Que lo cantan. Aquí también, aquí lo silbamos. Tenemos más de silbarlo.
Otra cosa, porque cantar no vamos a cantar mucho.
Todavía claro, no, porque es Trolo Lolo, que la letra la hizo Maciel, no sé si lo sabéis, la letra del himno de España.
No tenía esa información, pero...
Sí, gracias, perdón. Ya sabes que yo he hecho una propuesta que tú has podido ver en mi espectáculo y que se trata de reconducir todo esto, o sea, porque el problema aquí, hacer una letra para el himno de España sería que habría que poner de acuerdo a mucha gente, no sé, tendrían que participar Serrat, Sabina, Los del Río, Kepa Junquera, Carlos Núñez, no sé, uno por cada...
Sí, cada
comunidad o cada nación. Tal, sí. Y aún así habría gente que seguiría enfadándose y poniéndolo por Twitter. Yo creo que lo mejor es cambiar el nombre entero del país, ya lo sabes, ya sí, me lo escuchas.
Alcolia,
claro, sí. ¿Qué es lo que nos une a todos? El gusto por el alcohol. Este es un país alcohólico, como queda claro en el hecho de que gastamos más en alcohol que en petróleo o que en electricidad. Esos son datos contrastados. El año pasado fue el primer año en que gastamos ligeramente más debido al tarifazo en electricidad que en alcohol.
¿Pero eso es un dato comprobado, rigurosamente científico,
eso o
te lo inventas
científico
para tu espectáculo, que por otra parte está muy bien, y ¿cómo? Lo digo aunque ya no se va a poder volver,
sí,
a ver.
Es. ¿Cómo se llama el espectáculo? Se llama En verdad os digo.
Sí.
Luego yo jamás diría una cosa que no fuese verdad en una cosa que se llama En verdad os digo. Mire usted, señor Lucas, si lo digo así, si digo la verdad es porque la verdad digo, ¿de acuerdo?
Es una tautología eso, como antes me has enseñado.
Un plato es un plato, una taza es una taza, una cuchara chara.
Ahora, si me permite que le miente un poco la plana, en el tema de la bebida,
sí,
es el país que menos vino bebe de Europa. Es decir, que no te...
Porque somos de cubata.
De cubata, eso fue. De copa larga, ¿no?
Claro, además de cubata grande, amplio. Aquí, de hecho, yo pongo una señal para que sepamos que somos de cubata, y es que cuando tú vas a un hotel,
sí, sí,
y abres el minibar y miras esos botellines, siempre piensas, si tú eres español de pro, piensas, no hay bastante para un cubata.
Es verdad, lo que piensas, pero yo no conozco ni un solo español que diga no hay bastante para el cubata ante esa
suficiente
visión.
¿Cuántos españoles conoces que hagan así con la mano como diciendo suficiente? Son menos, desde luego, que los que hacen así con la mano hacia arriba diciendo alegría, alegría.
Yo recuerdo, ¿verdad?, hace muchos años, más de veintitantos,
sí,
un amigo inglés que venía a España por primera vez y entonces pidió un gin tonic.
Sí.
El tipo casi se le salen los ojos de las órbitas cuando ve que no solo no hay dosificador, sino que llega el camarero a la mesa y te empieza a tirar ginebra hasta que digas basta.
Sí, sí.
Tuve que decirlo yo, porque el tío no podía reaccionar.
Claro, lógicamente, pero no se lo estaban diciendo, este paraíso del alcohol que es España. Alcohol, que por cierto significa el espíritu, como ya...
Sí, espíritu,
claro,
y las espirituosas son bebidas alcohólicas.
Exactamente, entonces yo creo que los españoles lo que hacemos es ingerir espíritu, como estamos tan apocados,
sí,
por la
situación. Sí, eso está muy bien. Como
ingerimos espíritu.
Imagen, recurso literario, está bien.
En grandes... No, lo sostengo, que es decir, que el ánimo, piensa en ese albañil clásico que miraba el andamio con miedo a las 6 de la mañana hasta que le decía, Manolo, ponme un sol y sombra. Y se lo embutía.
Matar el gusanillo también. Exactamente. Se
hizo, y se subía al andamio como si fuese el heredero de Spiderman.
Sí, sí.
Quiero que el alcohol nos es un estimulante imprescindible. Además, piensa en el razonamiento que hago. Fíjate si el alcohol no es imprescindible. Tenemos un fenómeno social que es el botellón. ¿De acuerdo? ¿El botellón por qué sucede? ¿Porque a la gente le gusta pasar frío y humedad? No. Sucede porque el razonamiento lógico es, por lo que pago dentro, bebo 5 veces más fuera. Es decir, estamos estimando el alcohol en función de la cantidad. Y porque eso además no pasa con otros productos. Yo no veo a los jóvenes hacer lechones o panonones. Diciendo, pásame la hogaza o pásame el tetrabric. No. Se pasan, van a la botella porque la botella es un producto básico, porque crecen en eso, lo ven en nosotros, ¿no? Entonces, desde aquí mi recomendación al gobierno para que baje el IVA, que pongan producto básico al alcohol.
Pero estás haciendo una recomendación que, sí, que cuando menos resulta discutible.
Bueno, resulta discutible, discutible. Si no asumimos nuestra alcoholemia. A ver, si el problema de ser alcohólico es asumirlo, pero es que tú piensas que a partir de ahí podríamos empezar a fundar muchas cosas. Es decir, esto en América, por ejemplo, esto lo hemos visto en las películas, ¿no? Que siempre cuando
te queremos, Susan.
Te queremos, Susan. Me llamo Susan, me llamo Mike y soy alcohólico. Te queremos, Susan. Aquí esto no sucedería porque no habría necesidad. Es decir, aquí no, somos alcohólicos, pero no confesos. Pero eso sí, si lo reconocemos, pues ya hay algo que nos une, de norte a sur, de este a oeste. En este país seríamos todos alcohólicos. Alcolia, reino del espíritu. Mucho mejor que reino de España, que sabes lo que significa España.
Tierra de conejos.
Tierra de abundantes conejos. De abundantes conejos.
Pero se refiere a los animalitos.
No se sabe. Así. Esto a lo mejor era un destino de turismo sexual fenicio, que fueron los que nos pusieron el nombre. Quiero decir que reino de Alcolia queda mucho mejor. Y una última recomendación. Yo digo reino, sé que en este momento algunos oyentes republicanos dirán, bueno, pues ya volvemos a empezar en reino.
Pues República de Alcolia, ¿no?
Claro, no, porque no es lo mismo el glamour que te da el nombre monárquico que el nombre republicano. Porque fíjate todos los nombres de alcohol. Soberano, magno, Carlos III, Napoleón, son todos nombres de monarcas, ¿verdad? Pero la república, ¿qué nos va a ofrecer? Anís del Mono.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Ay, 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 que se nos ha acabado el tiempo, que esto ya no da más de sí, que ya no podemos estirarlo más. Solo una última cosa, y son los gazapos de Julia en la Onda. El Somos Humanos que hila tan bien Quintanilla, el técnico de Julia. Hasta aquí el programa de esta semana. Disfruten mucho, pásenlo fenomenal y recuerden que nos encontramos la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4:03 en Canarias. Adiós.
Y en telefonía el nuevo smartphone Huawei.
¡Un momento!
El nuevo smartphone Huawei.
Tranquila, reina.
¿Podrías repetir, por favor, el nombre?
Tú eres muy malo. El nuevo smartphone Huawei.
No hay manera.
Huawei.
¡Jolín, es que me va, que venga alguien!
El nuevo smartphone
Huawei. Es de premio. Huawei.
¡Cheneta!
Exacto.
¡Cheneta!
Huawei.
Está bien, descansa.
Muy bien, Ignacio Rodríguez Burgos, gracias por el tiempo que nos has dedicado. Gracias, Eugenio.
¿Qué dices?
Digo, Eugenio.
Se le ha ido un poco la cabeza.
Yo me llamo...
Ignacio.
No me llamo Eugenio. Y usted, perdone que se lo diga, no tiene ningún derecho a modificar mi nombre.
Gracias, Eugenio.
Y permíteme que le vuelva a decir una cosa, no se moleste, pero yo no me llamo
Eugenio.
Muy bien, pues hasta nada, a vosotros.
Gracias, Eugenio.
Pues saben aquel que dice que no, señor.
Gracias, Eugenio.
Empanada mental.
Manuel, Ferrol, buenas tardes. Ferrol, buenas tardes.
Concéntrate.
Hola, muy buenas tardes. Un afectuoso saludo.
Gracias.
Julia.
Con los nervios flor de piel.
Gracias, gracias.
Justo. En ya. Eso que dice esta señora es...
No, terror.
Esto es muy...
Señor. Manuel.
Un hombre de verdad.
Señor. Manuel.
Don Manuel.
Manuel. Yo sé que el planteamiento... El planteamiento,
la gente con clase.
He empezado a hablar, gracias.
Cállate.
El planteamiento... He empezado a hablar y voy a acabar.
Cállate. Cállate.
Oye, es que manía que...
Me tenéis un poquito harta.
Cuando alguien ha empezado una frase...
¡Achitonarse!
No hay... No sirve nada abalanzarse encima de ella.
¡Sí!
¿Eh? Señor Sarda.
Que te craneo, ¿eh?
Es que es lo que me gusta.
Bueno, pues no.
¡Zas! En toda la boca.
Llama la atención que solo el 2,8% valoran, en primer lugar, la capacidad de liderazgo.
¡Casi!
La capacidad de liderazgo.
¡Tonta! Otra vez.
Liderazgo.
Siempre he sido rubia con el pelo largo.
Las rizos... Y Macarena.
Vale, vale.
La escena es en el ascensor.
Caliente, caliente.
Pues hay varios oyentes que dicen que se ha hecho un poco de lío.
Como siempre. Como casi siempre.
Que la escena de las rizos no era con Macarena, sino con Sarai.
¡Abuelo!
No. Sí.
¿Sí o no?
Oiga, me lo han dicho 5 o 6 oyentes, ¿eh?
¡Oh!
Sarai estaba en un vis-a-vis con su marido.
Ya.
Y a la vez que Sarai estaba en el vis-a-vis con su marido...
¡Venga, vamos, toma, dale!
...que empieza cantando por bulerías... ...a la vez, Macarena...
¡Dale a tu cuerpo alegría, Macarena!
...y las rizos...
...que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas...
...se encierran en el ascensor.
Macarena!
Oiga, yo no lo vi, pero aquí tengo 5 o 6 oyentes. Ahí la dice, la escena del ascensor no es con Macarena...
¡Caca!
Es con Alba Flores.
Que es que no te enteras.
Otro más dice, la escena de las rizos no es con Macarena. Es con Sarai, la hija de Lola Flores.
¿Te has enterado?
Amparo.
Amparo.
La escena del ascensor no fue con Macarena, sino con Sarai.
Bien.
Esta vez te has superado.
Con Macarena fue en la cama de la celda.
Y es que algunos no se enteran ni aunque pasen los bomberos.
Bueno, no sé.
Bueno, ¿habrá quedado claro?
Con Macarena fue también... Sí, pues entonces se me han cruzado los cables del ascensor.
Lo siento mucho. Es que sufro pérdidas de memoria a corto plazo.
A mí lo que me gusta, ¿eh?
Hacer el amor.
No, quilar.
¡Ay, mete!
Quilar.
¡Ay, saca!
Mira, pues no
¿conocías el verbo?
No, el verbo quilar.
Esa cosita que sube y que va.
El verbo quilar,
sí. El verbo quilar sería con Q.
Sí.
Popular.
Como kilo, como quilar.
¡Julia!
Como kilo, como quilar.
Por favor, repasen los libros de la EGB.
Entonces, entre los votantes... Entre su masa de votantes, que repito, son gente que no votaba. Votantes.
Capítulo de defunciones.
A ver, ¿se ha muerto alguien?
Top Dance.
¡Where is the bocata!
Liquidado, Antena 3. Top Dance.
How you pick, nana inglés.
¿Y los verdad? Cuerpos en Podemos, cómo está? ¿Tienen cuerpo de fusión o no?
Bueno, ellos siguen a lo suyo.
Que sepas que Juan, mientras habla, se toca el cuerpo.
¡Que es un guarro!
Y esto es verdad.
Así que estás cachondo, ¿eh? ¡Pues cáscatela!
Se está Estoy tocando segura. El cuerpo a la mía. Sí.
Ya.
Y ojalá necesites una transfusión y la sangre que te pongan sea la de un marica.
Es que es muy de postura, Juan Gámez Jurado, cuando habla, sí.
Mira usted, yo no entiendo esas cosas sexuales y esa guarrería que hace usted después de la comida.
¡Ay, nos han pillado!
Bueno...
Cerdo maldito.
Estoy seguro de que hasta su propia sombra reniega de él.
Tengo una información confidencial que me acaba de pasar un médico.
¡Chan, chan, chan, chan!
¡Tu marido es un invertido!
¡Ay, qué cosas dices!
Alterando el código de sus servidores y teniendo en su mano el poder darle al delete, al poder...
¡Qué maravilla, no!
Darle al delete, al poder...
¡Estoy separado de la vida!
Eliminar a usuarios, a todos los usuarios...
¡Y muchos!
Usuarios, protege lo que más te importa llamando al 945-45-45-45-45-45-45...
Y en telefonía el nuevo smartphone...
Muy bien. Gracias, Eugenio. Adigo, Eugenio. Muy bien, Manuel. Buenas tardes, Muy bien.
Las rizos y Macarena.
Buenas tardes.
No.
Buenas tardes. A mí lo que me gusta, quilar.
No.
Quilar, sí. A mí lo que me gusta, quilar.
En el ascensor.
Sí. Que sepas que Juan, mientras habla, se toca el cuerpo. Y esto es verdad. Ya.
Happy Barry to you.
Mientras habla, se toca el cuerpo. Ya.
Happy Barry, no sé qué.
Ya.
¿Y qué somos?
Honrados, preparados y cercanos.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Gentuza, borrachos, gorrones, asquerosos y mendruderos.
Sí, hija, sí.
Somos humanos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
morderlo como un chicle y convertirlo en eterno. O mejor coger tu vida y grabarla en mil momentos y llenarme los bolsillos de tus secretos y miedos. Lo cierto es que lo que quiero es llevarme a todas partes todo lo que no conozco y que revuela en tus sesos, rebozarme en tus recuerdos antes de ser parte de ellos, transformarte transparente y no morirme de celos, y no morirme de celos, oh, 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 y no morirme de celos, y no morirme de celos.
Son las 6, las 5 en Canarias.